Estamos de regreso aquí en Solo Vital en este podcast número 4 y llevamos a través de lo que va este año, ya la primera semana de mes de abril de este año 2024. Como dije al principio del programa, estaríamos conversando con el quinteto formado el año 1993 en la ciudad de Arica, en la primera región. Vamos a conversar con Necrodemon, sí, pero nos responderá aquí todo lo que queremos saber su guitarrista, también fundador, Ricardo Gallegos, que lo tenemos ya en línea. Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu disposición. Bienvenido a este podcast de Solo Metal. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la gente que escucha Solo Metal.
El gusto es mío también, Ricardo, y a toda la gente también que escucha Solo Metal, todo este podcast que sale cada dos, tres, una vez al mes. También que lo estamos acá compartiendo con ustedes a través de clandestine.cl. Bueno, empecemos entonces, Ricardo. Bueno, te quería consultar, ya sabemos que ya son un quinteto que se formó en 1993, pero si nos vamos remontando más o menos a esos años, y también a mediados del año 1994, en su ciudad natal, Arica, donde ustedes realizan hartas presentaciones, y también en ciudades como Arica, Iquique, Calama, y también en Tacna, Perú, repasando por Lima, y también durante el año 1997, de la banda que nos definió como Death Metal. Si nos remontamos a estos años, cuéntame, ¿cómo fueron esos inicios del año 1993 hasta el año 1997 como banda de Necrodemon?
Bueno, fueron bonitos años. Al inicio tocábamos covers, evidentemente. Ya después de dos o tres años empezamos a componer temas propios. Todos teníamos en ese tiempo entre 18 y 20 años. Y era todo hecho con mucho sacrificio, a puro punche, ¿no? Pero la verdad es que tenemos muy buenos recuerdos, sobre todo porque del norte de Chile tú puedes pasar a Perú fácilmente. Entonces, nosotros siendo una banda muy joven y prácticamente desconocida para gente de Santiago, nosotros ya teníamos la experiencia de tocar internacionalmente. Lima, en Tacna, en Puno, en varias ciudades peruanas. Pero tiempos muy bonitos.
Claro, como estaban al lado del país vecino, colindante ahí que es Perú, justo en la ciudad de Arica, que está al lado de esa ciudad también de Tacna, la ciudad peruana del norte. Cuéntame, ¿cómo fue haber grabado ustedes también el EP, los estudios, de hecho, el mes de febrero del año 1998, donde sacan el primer EP ustedes en estudio en ese país vecino llamado The Lost Skin of Magic?
Es realmente anecdótico, puesto que inicialmente nosotros teníamos unas horas reservadas en Santiago. En esos años estaba de moda el estudio H&T, que era de Horacio Saavedra, me parece, si no me equivoco, y no me falla la memoria. Y resulta que el estudio, me parece que los socios pelearon, discutimos. La verdad es que la memoria es frágil, pero algún problema hubo. Entonces tuvimos que dar un plan B, y dentro de eso, en esos años, nosotros teníamos un manager que era Giuseppe Rizica, que era el editor de la revista peruana Cuello Negro, y él nos consiguió y nos sugirió ir a Lima a grabar. Y bueno, así fue como llegamos. Estuvimos allá una semana grabando. Estoy del techo, ese sonido era el sonido característico que le daban, por ejemplo, a la banda peruana Mortem, una banda muy conocida, que era un death metal old school muy técnico. Y la verdad es que la ambientación es como la que sale de ese estudio. Así bien, un sonido más oscuro, digámoslo así.
¿Usted me puede llevar este trabajo que te acabo de mencionar, que fue su primer EP, llamado The Lost of King of Magic? ¿Fue, abrió una puerta para Necrodemon, para las demás bandas de ahí cerca de la ciudad de Tacna y el país vecino Perú, para poder participar en festivales de ese vecino país, no sobre todo también en Tacna, sino también en parte de Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador, y también, ¿por qué no?, también acá los shows realizados en algunas ciudades de acá de nuestro país, de Chile?
Mira, básicamente, por lo menos en nuestra experiencia, solo tuvimos la suerte en esos años de viajar a ciudades peruanas. Y obviamente, cuando uno está empezando con pocos recursos y para efectos de hacer más conocida tu banda, lo que se hacía, o lo que hacíamos nosotros, era pedirle a alguna banda peruana que nos llevara, y nosotros después los traíamos de vuelta. Nosotros organizábamos nuestros propios mini festivales también en Arica en esa época, y la verdad es que nos funcionó bastante bien inicialmente como medio para difusión, para hacer más conocida nuestra banda. De hecho, eso nos permitió en cierta medida también llegar a tocar a Santiago con Cristo el año 98, cuando ni siquiera, o sea, la banda no era conocida en Arica, y además nos pagaron pasajes, nos trajeron a Santiago. En esa época era algo impensado, o sea, cualquier banda de región que quisiera tocar en Santiago tenía que pagarse el pasaje y todos los gastos. Como te digo, las cosas funcionaron relativamente bien para ser una banda pequeña de región, de la región más extrema de Chile, de Arica. En esos años todo se dio, yo creo que mejor de lo que esperábamos.
Qué buena historia. Bueno, toda la mayoría de las bandas parten así, con lo que tienen, no va solamente, no estamos diciendo que son en que vienen situación precaria ni nada de eso, las bandas se manejan, pero uno siempre tiene que luchar con lo que tiene, lo más compadre, jugar con lo que uno tiene en ese momento, y así se dio. Qué bueno, hicieron el jam ahí con las bandas peruanas, y ustedes también, a través de ustedes también poder traer algo también de la altura de allá, también del país del Ruina, del país vecino de Perú, y entre otras partes más. Bueno, si nos vamos pasando ahora a lo que es también el full length del año 2002, llamado Regions of the New Bank, y también para ir adelantándonos, nos vamos al 2014 también con la compilación llamada The Necrodemon Collection. Háblame, ¿cómo fueron esos trabajos que ustedes realizaron también? Y se lo realizaron, tengo entendido que a nivel internacional, para ir desmenuzando acá a los auditores.
Mira, llegó el año 2002, ¿ya? Y en 2002 sacamos Record of the Non-Divine. La verdad es que ya habían pasado 4 años aproximadamente de que sacamos de los Canon Valley y teníamos que sacar un disco. Y en ese momento se nos presentó la oportunidad de ir a grabar a Iquique. Ahí había unas personas que conocían a nuestro sonidista, que era iquiqueño, que es Rubén Zúñiga, y nos presentó a los hermanos Valenzuela. Ellos tenían nuestra grabación. Iquique es zona franca, hay muchos equipos de importación, a precios sobre todo en ese tiempo, mucho más baratos que en la zona central. Había muy buenos equipos en ese estudio y pudimos grabar el disco. Ese disco, lamentablemente, nunca fue mezclado ni masterizado. Lo lanzamos así, le hicieron una arregladita, digamos, ¿verdad? Bueno, ese disco salió en 2002, lo tocamos en varias ciudades del norte, lo tocamos en Perú también, como siempre, y la verdad las cosas, ya el año 2004, 2005, la banda dejó de tocar, puesto que el baterista vino a Santiago, ¿ya? La banda ahí para, ya tiene un break, y después de, pasaron varios años, en el cual mi hermano, el vocalista, vivía en Copiapó, yo el 2005, 2006 me trasladé a la zona central también, y decidimos el año 2012 volver a tocar. Ahí metimos a un amigo de la ciudad de San Antonio, porque yo vivo en San Antonio, y metimos además, en ese tiempo siguió tocando el Pastel de Arica, y cuando íbamos a tocar, él se pagaba el pasaje para poder tocar. La verdad es que era un esfuerzo enorme de su parte. Y ahí lanzamos el Necrodemon Collection. Como ya no teníamos nada que ofrecer, nada que vender, pero no teníamos álbum nuevo, hicimos una compilación entre el disco y el EP, ¿eh? Y sacamos dos o tres tirajes. Uno que venía un bonus track también, que habíamos grabado por ahí, ya que se vendió todo. La verdad es que sacamos pocas copias, pero las tres veces que lo sacamos fue sold out en Santiago. En esa época hicimos algo similar. Como la banda no era muy conocida, salvo por los más viejos que estuvieron presentes en la tocata de Héctor, ya empezamos a hacer tocata en el óxido gratis. Entonces se llenaban, hicimos varias de esas. Y ya la banda empezó a agarrar más vuelo, empezamos a tocar más, empezamos a juntarnos con algún manager que nos consiguió más tocatas, después ya nos pagaban algo de lucro, nos llevaban, y al final, bueno, empezó a crecer un poquito la cosa, empezamos a tener un poco más de presencia y de renombre, ya nos conocían, con un poco más de tiempo. Ya el bajista no pudo seguir viniendo porque ya había mucha tocata. Y en ese momento también el guitarrista de San Antonio se fue y decidimos meter a los actuales bajistas y guitarristas, que es Rodrigo Velázquez, Rod Bell, y el guitarrista que es Ignacio Píndola, el de Arica. Siempre conocía a los Necrodemon desde los inicios, pero lo reclutamos en la ciudad de Santiago. Y ese es el line-up que continúa hasta el día de hoy.
¿Harto durado el line-up? Porque hay bandas que la verdad que el line-up de repente se separan por X motivo, que la familia, que pasan muy poco tiempo con ellos, entre otros factores más que de repente saben que es sacrificado también hacer una banda, y ustedes que lo han demostrado, claro, mantienen el quinteto y el line-up desde ese año. Oye, bueno, Ricardo, si nos vamos un poco a... porque hay que ir desmenuzando esto también para llegar a las tocadas, todo, pero te quiero quiero consultar también cómo fue el trabajo que ustedes realizaron de 9 temas llamados In the Ecstasy Fire el año 2015, que esto fue grabado en los Tortoise Chambers y fue mezclada y masterizada también en Suecia, en los estudios Friedman, por Frederick Nordström, conocido ya él, Jerry Good, y también el arte y la carátula estuvo hecho por Dan St. Clair. El título de esta nueva placa, ya como lo alteraron, llamada The Ecstasy Pot Fire, que contiene 9 temas. En este disco, que ustedes lo lanzaron de forma independiente, ustedes también agotaron hartas copias del CD, también el merch, en menos de 2 años, que también aprovecharon de realizar giras en Argentina, Perú y también por el resto de ciudades de Chile. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuáles fueron las sensaciones que ustedes aún le quedan de esa gira para promocionar este trabajo In the Ecstasy Pot Fire que realizaron?
Mira, esa experiencia fue bastante buena, como todas las que hemos tenido en realidad, si al final las cosas malas son las menores. Además, eso se olvida. Mira, por diferentes circunstancias conocimos a Francisco Gautín, y él tenía Tortoise Chambers, estudió en esos años, ahora también los tiene, pero en otra ubicación, y él nos invitó a grabar la verdad es que grabamos el disco ahí, y como tú bien dices, lo mandamos a mezclar y masterizar a Suecia en los estudios Fredman con Fredrik Nordström. La verdad es que Fredrik Nordström grabó muchos de los discos en ese estudio, de lo que nos gusta a nosotros. Nosotros tocamos música como tocan las bandas suecas, nos gusta la melodía y el tuca-tuca, entonces era más o menos lógico que quisiéramos sonar como las bandas que son influencia para nosotros. Así llegamos a él, la verdad es que fue bastante sencillo, uno googlea ahora, pues llegamos a la página del estudio y le mandamos un correo, sin tener un nexo o un contacto, simplemente preguntándole y hablando, casi llega a todas partes, ¿no? Y la verdad es que salió todo bien. Lo mismo hicimos con Dancing Grave. Dancing Grave, gran ilustrador, hizo las ilustraciones para las carátulas de los discos más importantes del año 90, qué sé yo, Morbid Angel, Obituary, Malevolent Creation, y así puedo seguir todo el día. Y lo ubicamos por su página y el correo. La verdad es que nos gustó mucho cómo quedó, el sonido fue muy bueno y la ilustración también fue elogiada. De hecho, aparece en el libro Unjustice for Art, donde aparecen carátulas y arte de los discos de metal. Así que nos dejó muy satisfecho y quedamos muy contentos con el resultado.
Claro, siempre las sensaciones de haber tocado, de haber experimentado en otros países, también aquí en ciudades como también aquí en nuestro país, Chile, también donde ustedes realizaron giras, todo lo demás. Y bueno, te quiero preguntar lo último de la parte de los discos y de los EP, demos, porque tengo aquí en mi mano, sobre todo el trabajo ustedes de 3 temas, sacado del mismo el sello Perro Jesús, y que le da el nombre al trabajo casi homónimo también, que se llama, sí, que cambia un poco la letra, que se llama Quien Muera Perro Jesús. Y la verdad que ha tenido buena aceptación, buenos comentarios, la verdad que ha tenido buenas sensaciones en usted, y también la verdad que el videoclip fue hecho de calidad profesional, está para una película, para mi gusto supera películas bíblicas, si se puede llamar así, como, no sé, con efectos especiales, clásicas también, pero lo supera, se puede decir que está a la par a lo que ustedes quisieron también entrar ahí de forma literal, como es la crucifixión, todo más o menos pesando un estilo, no sé y de llamarlo así como un satanismo de manera brutal a través de este videoclip que realizan a través del Perro Jesús. Pero les quería consultar, aparte de este tema, de esta canción, que ustedes también, la letra que está repotente, que también es mezcla entre el inglés y también el español, el coro donde dice que muera el Perro Jesús, ustedes en 2017 lanzan esta producción, un EP de 3 temas, y cuéntame, también fue grabado en Suecia, fue llevado a los estudios también Fitband allá por Frederick Nordström, o fue de forma independiente también sacado también ahora acá en nuestro país.
Sí, la verdad que se puede decir que Quien Muera el Perro Jesús, el tema fue el hit del verano para nosotros. La verdad que le gustó mucho a la gente, a pesar de todo, y de lo que dice la letra y lo que dice el sello, nosotros no somos una banda. La verdad que nos gustan los temas oscuros, y el tema Quien Muera el Perro Jesús básicamente habla en contra de la iglesia. Nosotros la verdad que estamos en contra del cristianismo, en contra de Dios, y así mismo estamos en contra de Satán. Si la verdad, las cosas que para nosotros es lo mismo. Nosotros hablamos de temas oscuros y de temas que pueden ser un poco chocantes, pero para conocer nuestra altura y nuestro rechazo total, que para nosotros, y que nosotros consideramos que son nefastas. Bueno, nosotros inicialmente el año 2017 quisimos sacar algo, hace ya 2 años no sacábamos nada, y no teníamos tantos temas como para hacer un LP, y sacamos este EP. Esto lo grabamos en un estudio casero, en nuestra sala de ensayo. Fue grabado, digamos así, de manera bastante rudimentaria, pero con los elementos tecnológicos que nos daban en ese momento. Tener un estudio de grabación casero no es complicado y es bastante común. Y en este momento quisimos probar con otro estudio, con otra persona que lo mezclara, y en este caso elegimos a Dan Suano, que era de la banda Yosanity y que ha hecho un montón de álbumes de bandas europeas principalmente. Dentro de ellos, como lo más remarcable, lo más destacado, para mí por lo menos, es que grabó los discos de Dissection y muchos otros clásicos también de death metal, así como de otros estilos también, pero principalmente death metal. Lo contactamos de la misma manera, es decir, buscamos por su página y le preguntamos, ¿no? Llegamos a un acuerdo económico y le dimos, así de simple. Y con respecto al asunto de los sellos, mira, los sellos básicamente todos funcionan de la misma manera. Los sellos básicamente te ofrecen el 10% del tiraje de copias. Perdón, no, el 20% del tiraje de copias. Pero cuando tú inviertes dinero en la producción, en una matriz de calidad, gastas mucho dinero. Es decir, a ti te dan un 20% de copias, pero con eso no recuperas el prensaje tal vez de lo que puede valer, pero no recuperas nunca el dinero de la producción. Entonces, para nosotros eso no era un tema. Nosotros siempre preferimos sacarlo nosotros y quedarnos con el 100%. A que otra persona se llegue con tu dinero. Yo prefiero tener que se queden algunos discos ahí guardados por años, tarde o temprano se venden igual, y pienso que como nosotros teníamos los medios para poder hacerlo, fue la mejor opción que pudimos haber tomado al final en todos los lanzamientos que hicimos.
Excelente aclaración también, y excelente decisión también de haber grabado también de forma independiente, como lo están haciendo la mayoría de las bandas, sobre todo acá en nuestro país, donde cuesta hacer metal y la autogestión también no la hace cualquier banda. En el caso de ustedes también, que la han podido hacer a través de estos trabajos que llegan. Bueno, me estabas comentando sobre este tema del Perro Jesús, pero ahora te quiero preguntar, ¿cómo fueron hasta el momento? Ustedes se presentaron junto a Dismember el sábado 11 de noviembre y el domingo en Teatro Cariola, y el domingo 12 de noviembre en El Huevo en Valparaíso. ¿Y cómo fue esa experiencia haber tocado junto a una de las bandas de death metal sueco más icónicas también a nivel mundial y de peso? ¿Y cuáles son las expectativas que ustedes tienen en este momento, donde van a tener varias presentaciones en realidad? La más cercana, que es ahora este sábado 20 de abril, en esta quinta edición de The Metal Fest en el Movistar Arena, y una patada en el hocico que se viene, como se dice, pues por qué no decir, el festival más grande que se realizará y que hasta el momento es con un cartel de más de 15 bandas internacionales y más de 16 bandas nacionales, incluyéndolo a ustedes, que se realizará en el Estadio Santa Laura Universidad 6 este 10 de noviembre, en esta primera versión del CL Rock. Cuéntame, ¿cómo son las expectativas para estos festivales que se vienen para Necrodemon también?
Mira, tocar con Dismember fue una experiencia alucinante para nosotros. Imagínate tocar con los ídolos de tu juventud, de tu niñez. ¿Cuántos carretes, cuántas aventuras, cuánta cuestión de niñez, cuántos recuerdos? Con la Icarus Flower Stream, con el índice de los Sin Pieces, etcétera. La verdad es que fue emocionante, fue buenísimo. Y además que nos sirve para poder, porque en esa tocata tocamos un tema de los temas nuevos que se vienen, que después tuvo también bastante buena acogida por el público. Y con respecto a Metal Fest, al Celebrity Rock y a la gira que vamos a hacer junto a Possessed con Venom Inc., obviamente estamos muy contentos y felices de ello, pero también, así como nos gusta tocar en escenarios grandes, también nos fascina tocar en escenarios más chicos o en bares que está repleto, donde se tiene otra vibra, digamos así. A nosotros no es lo mismo tocar ante miles de personas o ante 20 o 30, que se están destruyendo, moviendo la chasca, no satisface y nos gusta por igual. Para nosotros va a ser muy importante, evidentemente, porque estamos preparando nuestro nuevo disco. El disco ya está compuesto completamente, están todos los temas listos, y se va a llamar Through Infinite Grief, a través de la pena infinita. Entonces, obviamente todas estas presentaciones que se vienen nos van a servir para poder potenciar este nuevo disco, para que la gente escuche los temas y más o menos vayan apreciando, comparando. Bueno, siempre la gente a veces le gusta los trabajos anteriores, no los nuevos, o a veces los trabajos nuevos permiten tener nuevos seguidores, ampliar el posible mercado, entre comillas. pero como te digo, estamos tranquilos y contentos y ansiosos de que salga. Esperamos que salga este disco en junio. De hecho, el disco se va a grabar durante este mes, el mes de abril. Se va a mezclar y masterizar nuevamente el estudio Fredman durante el mes de mayo, y esperemos que tengamos el primer tiraje, por lo menos de los CDs, que salen un poco más rápido, en el mes de junio. Queremos también sacarlo en vinilo, pero eso va a tardar un poco más. Con respecto al arte, también eso ya está tratado y conversado, y el arte va a salir a través de, bueno, lo va a realizar, mejor dicho, Dancing Grave nuevamente. Así que se viene bastante bueno.
¡Qué buen dato el que me estabas dando ahora al final! Te lo iba a preguntar también ahora, ahora también el trabajo este, que te iba a preguntar si estaban ustedes sacando algo después de la pandemia, post-pandemia, si se encontraban trabajando en lo que será su nuevo LP o disco, que será lanzado este año, el 2004. Ya como me lo acabas de corroborar ahora en abril, ya es donde se va a grabar en Suecia, también allá junto a allá a cargo de Dancing Grip también, y también en los estudios Fitband de Suecia. Y mira, qué bien, una buena exclusiva que me estás dando. Y este llevará el título de Stroke Infinite Grief. La verdad que muy buen adelanto que me estás dando aquí en exclusiva, Ricardo. Bueno, para ir finalizando ya, Ricardo, te quiero dar las gracias por tu disposición que has tenido y la amabilidad de responder todo aquí a través mío y también a través de clandestine.cl para los auditores que escuchan acá este podcast número 4 de Solo Vital por clandestine.cl. Saludos, lo que tú quieras, y despídete con un tema. ¿Cuál será? ¿Por qué tema te vas a despedir de acá de nuestra entrevista? Un abrazo grande y muchas gracias. Que estés muy bien.
Bueno, primero que todo quiero agradecerte a ti, Gonzalo, por la buena disposición, por el apoyo, por darnos el espacio para poder promocionarnos. Gracias a gente como ustedes, porque el metal y las bandas como la nuestra pueden seguir viviendo. Le mandamos un saludo también, un agradecimiento al podcast Solo Metal y además a clandestine.cl, que siempre están apoyando la escena metal. Bueno, un abrazo también y un agradecimiento a todos los oyentes, a toda la gente que le gusta nuestra banda Necrodemon. Han sido muchos años en la batalla y esperamos complacerlos con esta nueva entrega que se viene pronto. Y los voy a dejar con un tema para nosotros clásico, que se llama Que Muera el Perro.